Oscar Sarlo acaba de solucionarnos el problema. Murió esa avispa o lo que fuera, porque era rarísimo. Bueno, aprovecho entonces para saludarte en primer lugar. Yo decía, una de las caras que se repite estos viernes de verano. Oscar, muy buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Y el histórico no podía ser otro que Carlos Maggi, que no falta nunca, que es el primero en llegar, aunque viene de lejos. Carlos, ¿cómo te va?
Privilegios de la distancia, ¿qué tal, querido?
A pesar del día de hoy, con que me dijeron, te encontraste con una serie de dificultades.
He tenido que luchar cuerpo a cuerpo con varios árboles de caídos.
¿Árboles que encontraste en Las Toscas o que encontraste
en el camino, en Carrasco, sobre todo, árboles muy grandes?
Sí, me habían dicho que fue el epicentro de la tormenta. Una cara nueva que no lo es tanto, nueva en todo caso, como con tertulio. Álvaro Alcuri, ¿cómo estás, Álvaro?
Bien.
Columnista en su momento, que aquí nos volvimos a encontrar, nos reíamos mucho en la oportunidad de que fuera nuestro columnista, así que es muy grato encontrarlo. Y todavía estamos esperando al cuarto, que según me han dicho, tiene por costumbre llegar exactamente cuando comienza la tertulia. Álvaro Aunchaín, ya te doy por saludado entonces. Se los dije, acaba de abrir la puerta e ingresar al estudio. Me lo habían advertido, así que no hay sorpresa. Cerrar la puerta, eso sí, porque, bueno, todavía llegar tarde, dejar una puerta abierta. Pero bueno, bastante complicadito el tema que tengo para plantearles. Resulta que en el año 1924, Adolf Hitler publicó un libro que se llamó Mi lucha, que fue el fundamento de todo lo que luego aplicó en la práctica el régimen nazi entre el año 1933 y 1945, pero aquel libro nunca se había vuelto a reeditar. Hace casi 70 años que estaba prohibido expresamente su ser reeditado, y aparentemente ahora puede ocurrir que se reedite. ¿Por qué? Porque el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich propone una nueva edición, una edición comentada del texto, como una manera de desmitificar este libro. La historia arranca con el propio suicidio del Führer en 1945, cuando en la soledad del búnker de Berlín justamente perpetró aquel suicidio. Y luego de aquello, una sentencia convirtió al Ministerio de Finanzas de Baviera en el propietario de los derechos de autor del libro, que hasta entonces pertenecían a la editorial del partido nazi. Bueno, el tema es que la editora entonces, la que quedó con los derechos de autor, prohibió su nueva edición, más allá de que es bastante imposible hoy prohibir que se editen ediciones, por ejemplo, en internet. Y bueno, el libro, lo cierto es que ya sea en librerías de viejo o en internet, estaba circulando. Ahora, esta nueva edición, ¿qué opinan ustedes de que en definitiva no se prohíba más, porque parece que se dio marcha atrás en cuanto a la prohibición y va a ser editado finalmente? Carlos.
Sí, los alemanes tienen eso.
Prohíben y luego permiten.
Van hasta el último extremo. No he visto nunca hacerle una propaganda a un libro más grande en la vida.
Claro. ¿No? Que prohibiendo lo primero.
Todo el planeta esperando que se publique. Claro. Y si no se publica en Alemania, se va a publicar en Andorra. Pero se va a publicar en 100 ediciones
y traducido, ¿no? Traducido,
han hecho lo mejor que podían hacer para propagandearlo. Felizmente el libro es tan fanático y tan estúpido que no tiene el menor problema, así que el que se difunda para que la gente vea lo bobo que era este tipo, ¿no? Malo y bobo. El fanatismo, la cerrazón, la desesperación de un tiempo humillado como le tocó a él, todo eso se necesita para estar en esa posición. Y además, un pueblo como el alemán, que siempre lleva las cosas al último extremo. Bergamín decía, era comunista, muy comunista, tan comunista que era comunista hasta dejar de serlo. Los alemanes son alemanes, tan alemanes hasta dejar de serlo, ¿no? Y este es el caso.
Bueno, con esta primera intervención lapidaria, diría yo, en cuanto a la crítica, ¿qué opina el resto? ¿Alguien leyó Mi lucha?
Sí.
Oscar Sarlo, seguramente, sí. Claro. ¿Y es tan estúpido como dice Maggi?
Bueno, sí. Ahora, para una mentalidad como la nuestra, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a no creer en grandes cosas, ni estamos formados en una mentalidad radical, ni tenemos grandes ínfulas, ¿no? Para un uruguayo leer esto en pleno periodo de ideas de un país muy, muy muy liberal en lo político y muy progresista, muy socialista en ideas políticas y todo lo demás, obviamente sonaba muy raro, ¿no? Pero un libro que había que leerlo porque uno no puede estar en desacuerdo con algo que no ha leído, así que yo lo leí. Las primeras cosas que hice cuando vine a Montevideo fue conseguirlo. Se conseguía relativamente fácil, en algunas librerías del centro de Montevideo, estaba permanentemente en vidriera. Y sigue estando, ¿no? Hoy se consigue sin ningún problema. Hay editoriales en Chile que lo siguen, lo han seguido reeditando.
Hizo golpes, ¿por qué sigue matando bichos? Bueno,
y no, pero lo que quería decir con respecto a lo que dijo Carlos, que es un libro muy tonto, muy todo lo demás, pero hay que tener en cuenta otra cosa, que él también lo mostró, pero yo quiero señalarlo desde este punto de vista. Los textos, los discursos tienen distintos niveles de recepción, ¿verdad? Y una cosa que es por lo que dicen. Ese es el efecto, digamos, del contenido, el contenido semántico de un discurso. Pero también está el efecto performativo, digamos, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos algo? El lenguaje también es hacer cosas. Cuando escribimos, cuando publicamos algo, estamos haciendo, significando algo independientemente de lo que diga el texto. Entonces, en este sentido, efectivamente, aunque más allá de lo que ellos hayan querido, han hecho una tremenda promoción de esto, lamentablemente. Primero porque el libro estaba disponible, aunque lo hubiera prohibido Baviera, no tiene ninguna importancia eso. El libro circula absolutamente por todo el mundo. Lo que hacen es darle más valor del que tendría que tener, porque no es tanto lo que el contenido ya deja de ser relevante, ni siquiera, como algunos dicen, como autobiografía. No, ya hay muchos, es un libro mentiroso en la autobiografía, porque es una autobiografía construida para ensalzar toda una historia personal, ¿verdad? Para ponerse en figura. Entonces no tiene, el valor es muy relativo, salvo para mostrar cómo se construye un mito y cómo se construye un discurso totalitario, ¿verdad? Lleno de falacias, ¿no? Es un libro típicamente irracional, que es un lindo libro para hacer análisis de cómo se construye un discurso irracional. Pero lo importante es lo otro, es decir, ¿cómo un pueblo culto pudo comprarse esto? Ese es el tema, me parece.
Y bueno, si de racional hablamos, con un psicólogo en la mesa, bien podemos pedirle que opine respecto a mi lucha, ¿no, Álvaro?
Sí, a ver, yo decía, ¿qué decimos?
Hay dos Álvaros, es Álvaro el Curi el que está hablando.
El Curi. Yo decía, ¿qué decimos de un libro? Y yo pensaba que, depende de qué entendamos como libro, yo decía, hay dos libros. En realidad hay un objeto que es un símbolo. Si vos lo tomás el objeto libro, mi lucha, como símbolo del nazismo, es como una bandera, o es como un escudito. Es como decir, bueno, la bandera uruguaya, hay formas de utilizar la bandera, eso incluso está legislado. La bandera simboliza la patria, la nación, la gente se identifica con ella, cantamos el himno es otro símbolo. El libro en tanto símbolo, yo digo, bueno, sí, ahí pucha, ahí por ahí te complica este símbolo. Lo que dice el libro es lo que dice Maggi, son tonterías, y tonterías en internet está lleno, y yo no me preocuparía en absoluto por el contenido de este, entre comillas, libro. Que es irracional, que es prejuicioso, que es todos esos disparates, boberías. Yo ni siquiera querría hablar mucho del contenido para no darle importancia. Creo que no merece importancia el contenido, sino en todo caso, cómo nos paramos frente al libro símbolo.
Bueno, pero yo te pregunto, sí. ¿Es un gesto, en definitiva? Si mañana se convirtiera en un bestseller, entre la gente que lo compra, ¿tú crees que hay curiosidad o hay una afirmación de esa preocupante realidad?
Yo me acuerdo lo que decía el primer editor que tuve, que fue Edmundo Canalda, que decía, los bestsellers son esos libros que los compran la gente, mayoritariamente la gente que no lee libros.
Bueno, pero tenerlo en la biblioteca ya es un gesto, ¿no?
Sí, bueno, ahí está jugando el libro símbolo.
Claro.
Entonces vos no te estás comprando un libro, estás comprando la banderita, el escudito, cosas así. Entonces ahí podríamos hablar de otra cosa.
¿Cuántas veces, Rosario, el hecho de tener el libro significa un indicador de cierto compromiso? Por ejemplo, cuando se han detenido grupos sospechosos de neonazismo, cosas por el estilo, la crónica policial enseguida dice, y se encontraron ejemplares de mi lucha.
Claro.
Que puede ser que sí, puede ser que no. Sin embargo, está establecido ya como que es una un indicador de que hay una, ¿no? El símbolo, como tener una bandera de otro país.
Y brevemente una cosa que acabo de ver en una película maravillosa que me he pasado hablando de ella, que es La Ladrona de Libros. Es un preestreno, yo la vi en el Este, y ya hice dos columnas de radio por esa película, en donde hay una escena maravillosa, maravillosa y terrible, en donde los nazis queman libros.
Y la niña recupera un libro.
Entonces, yo digo, los que quemaban libros eran ellos. No persigamos libros por el contenido. En todo caso, hablemos de lo que eso simboliza.
El otro Álvaro, un chain. Sí,
yo creo que estamos.
Te dejé para último, pues llegaste
bien,
tarde.
Y aparte me permitiste enojar. No, vivo en Pinamar y había árboles tapando todas las vías. Vos lo vivís también allá. La verdad es que yo creo que todo lo que han dicho me parece bárbaro. Yo, de mi parte, tengo idea de haber leído en la adolescencia partes de mi lucha también en esa búsqueda de ver los fundamentalismos políticos. En los últimos años he leído mucho Goebbels. Es muy interesante las cosas que escribe Goebbels sobre comunicación de masas, la pucha. Uno lee lo que Goebbels anotaba en unos cuadernitos que le hacía pasar en limpio a la secretaria sobre cómo manipular a las masas con ideas falsas, cómo generar un enemigo de manera tal de poder unir al pueblo tras una causa irracional. Hay un montón de recetas ahí que es valiosísimo porque es lo que hoy se sigue haciendo a nivel de la persuasión ideológica mundial. Era un tipo, Goebbels, sumamente inteligente y tan demente
era
que doctor en filosofía, tan demente que termina matando a cada uno de sus 6 hijos, a su mujer y después autoeliminándose, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y para mí el punto interesante de esta edición está precisamente por eso, porque este tipo de literatura lo que permite es adentrarse en el discurso fundamentalista. Y el discurso fundamentalista es fundamental analizarlo, si vale es fundamental analizarlo porque es un discurso que sigue vigente en el mundo, a veces con el nombre de extremismo musulmán, a veces con el nombre de marxismo, a veces con el nombre de imperialismo, ¿verdad?, de económico y político. Entonces, bueno, el fundamentalismo está muy bien representado porque, como decían ustedes, uno percibe la irracionalidad de las argumentaciones y entonces le permite descubrir esa misma irracionalidad en las cosas que se ven todo el tiempo en los medios hoy con lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no?
Yo me pregunto si no sería interesante ver de qué manera lo comenta el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, porque que los propios alemanes hagan de esto un comentario posiblemente sea el contenido más importante para saber la evaluación que ellos mismos hacen de algo que en algún momento los convenció, ¿no?
Me da la impresión de que los menos autorizados para juzgar a Hitler son los alemanes.
Por eso mismo digo, ¿qué van a decir?
Entre otras cosas, porque el libro de Hitler y la trayectoria política de Hitler se puede aplicar en una sola circunstancia, para un país humillado y desesperado. Para gente equilibrada y normal, todo eso es una cosa tan absolutamente falsa que de una cuadra se nota. No así si se está en el fondo del pozo. Lo que le pasó a Alemania es una cosa justificada en su desesperación, porque fue humillada, porque fue, yo diría, abusada por las condiciones, ¿no? Estaba en el fondo del pozo y tenía que pagar deudas por la guerra que había hecho anteriormente. Estaba asediada por el mundo, ¿no? Y vino un salvador, y el salvador hace lo que quiere con tal de que me salve. Y esa es la situación. Eso, leído fríamente en un país normal, es un mamarracho. Pero para un desesperado es un clavo ardiendo.
Por eso mismo me pregunto en qué medida que lo digan los propios alemanes o lo analicen los propios alemanes no puede resultar más efectivo que lo digamos nosotros desde acá. Oscar.
Sobre eso quería casi preguntarle a Carlos dos cosas, ¿no? Es decir, primero, me pareció que estabas diciendo, hoy Alemania no está en esa situación, pero sí hay pueblos europeos que están en esa situación. Claro. Y donde está resurgiendo el fascismo. Eso hay que tener, esa clave es la que me preocupa. Pero la otra cosa que te quería preguntar era, el hecho de que toda una institución lo haga una versión anotada del libro, ¿no le da, ese sí, no le da más jerarquía a la que puede tener? Porque uno puede precisar la anotación, de repente, del Quijote, porque tiene un lenguaje que quizás no podamos conocer hoy, quizás referencias históricas, contextualizarlo, pero ¿es necesario contextualizar a tan pocos años, hacer una versión anotada académicamente de un libro como esto, de un libro de propaganda política? No sé, pregunto si esto no le estará, no será también discutible esa actitud de la academia de
Múnich, en ese caso.
Hay libros que propenden a la exaltación de los valores. Uh-huh. Y hay libros que son contrarios a los valores en su eficiencia. Uh-huh. Cuanto más destacan este libro, cuanto más lo comenten y cuanto más lo hagan vigente, es para peor, no cabe duda. Por eso digo, están logrando un efecto contrario al que se propone cuando lo prohíben. No se puede prohibir. Hay que dejarlo y dejarlo morir.
Pero cuando lo anotan.
Y cuando lo anotan, hay que aguantarse eso. Pero que no va a ser muy grave si no se pone el libro en una exhibición que haga que el libro es tan importante que estamos todos hablando de él.
Claro, asignarle jerarquía es lo complicado.
Acá en el sur del sur, como estamos viviendo nosotros acá, ¿no? Nos ocupamos de este libro, lo que está pasando en Alemania con el libro de Hitler. ¿Por qué? Porque lo están provocando esta atención, esta llamada de atención. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que deben hacer.
Claro. Álvaro,
si los alemanes se equivocan completamente.
Están reforzando para mí el símbolo perseguido. Es como hacer mártir a Bin Laden. A Bin Laden escondieron el cuerpo, no se sabe dónde está, para no generar un santuario, para que no haya procesiones, para que no haya homenajes. Esta es cuanto más hagas cosas que hagan que este símbolo perseguido, y yo qué sé, estás haciendo un mártir del libro. Cuanto más lo hagas mártir, más lo ensalzás, más seguidores va a tener. Te sale el tiro por la culata.
Yo creo que me cuelgo de lo que decía Carlos hoy con respecto a cómo el pueblo alemán puede analizar esto, y me viene a la mente un libro que es terrible y que de alguna manera para mí identifica el sentimiento del pueblo alemán tras todo ese drama del nazismo, que es El tambor de hojalata de Günter Grass.
Exacto.
¿No? Con una película increíble también de Volker Schlendorf, que realmente cuando vos ves esa ficción descubrís la terrible mala conciencia del pueblo alemán por todo lo que vivió, ¿no? Cómo se dejó arrastrar por ese totalitarismo, ¿no? Masivamente. Ese libro creo que es como la contracara de la locura de mi lucha, para ver cómo un pueblo pudo digerir y procesar todo ese dolor, ¿no?
¿Qué pensás que está digerido y procesado?
Yo supongo, ¿no? Es una de las economías más, una de las democracias.
Por lo pronto, las condiciones no están dadas, ¿no?
Más prósperas de Europa, ¿no? En fin, de las últimas prósperas que queda, creo. Entonces, supongo que es una sociedad que ha logrado superar esa cosa terrible, ¿no?